gabinete jurídico en Es Radio, en colaboración con el Bufete Barceló.
Ya está aquí con nosotros en los estudios de Radio 97.1 el abogado director del Bufete Barceló, que encontramos en la calle Barón Santa María del Sepulcro, número 3, Carlos Barceló. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Gabriel. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana de Baleares y ofrecernos explicaciones sobre casos de la actualidad. Y empezando por una noticia de última hora, detenidos en Bruselas el hijo de la mujer asesinada en el Arenal y su novia. Estaba huido, se le estaba buscando desde la desaparición de la denuncia. De desaparición de su madre, no había noticias de él y se le busca, no sabemos todavía en calidad de qué, aunque todo apunta a que fue un crimen, que alguien mató a la mujer. Había signos de violencia cuando fue encontrado su cuerpo en avanzado estado de descomposición, días después, por tanto, del asesinato, en un arcón cubierto con bolsas de basura, con cinta americana. Lo encontró una persona que convivía con ellos, con ambos, en este inmueble, en esa vivienda del Arenal, después de volver de un viaje. El mal olor le llevó al cuerpo, que se encontraba en el garaje. Las investigaciones están abiertas. Lo que tenemos es una detención después de una búsqueda y captura. En este caso, ¿sucederá lo mismo que con Valtonyc, que se siente encantado, el rapero que dice que está encantado? Leíamos una entrevista ayer en Última Hora, que él se va a quedar en Bélgica, que se vive como en ningún lado. Además, que le han ayudado a financiar, o le han financiado, decía, al 100% el Estado belga. Nos gustaría saber en qué condiciones y de qué está hablando exactamente. Su próximo disco, el disco que saca este rapero condenado por la Audiencia Nacional, después de una denuncia de Jorge Campos, del líder de Vox y anteriormente presidente del Círculo Balear, por las letras de sus canciones. Y después tenemos a Carles Puigdemont, el exiliado o fugado de la justicia, junto a otros independentistas catalanes. En este caso, cabe pensar en que habrá extradición, que vendrá, qué es lo que procede en un caso como este que estamos hablando, y después analizamos el aspecto de que sea menor y lo que le puede suponer después en España.
Bueno, al ser el principal sospechoso, en este caso tener una orden internacional de búsqueda y captura, al haber sido detenido en Bélgica por el tipo de delito de doble incriminación que está en ambos países, tanto en Bélgica como en España, lo que se va a poner en marcha va a ser la orden europea de entrega. Es parecido a la extradición, pero dentro del marco europeo. El procedimiento es sencillo, es igual que el de la extradición, se puede oponer o no se puede oponer a la entrega a los tribunales, en este caso de España, por los delitos a priori que se le van o se le imputan, que sean homicidio o asesinato y presumiblemente también de denuncia falsa. Ambos delitos están tipificados tanto en el ordenamiento jurídico de Bélgica como en España. Por lo tanto, la entrega, se oponga o no se oponga, se va a realizar más tarde o más pronto, pero en este caso este menor se pondrá a disposición de la Fiscalía de Menores de aquí de las Baleares para ser juzgado, en este caso, por un delito a falta de la autopsia para determinar cuál fue la causa del fallecimiento, si es un homicidio o un asesinato, y también denuncia falsa. Al ser menor de edad, las penas no son las mismas que para cuando el autor es una persona mayor de edad.
Hablamos de eso, de lo que se le va a aplicar, señalando que la detención de momento se ha producido de él y de su novia. De los dos no había noticia desde antes de la aparición del cuerpo. La información de última hora de Javier Jiménez apunta que los investigadores no descartan que durante estos días hubieran recibido cobertura de otro joven o adulto y que también, al parecer, llevaría algún tiempo recabando dinero para su marcha. Por tanto, podría haber incluso una premeditación y estaría todo previsto, haber preparado ese asesinato u homicidio, que es lo que habrá que ver a partir de las investigaciones y lo que después se juzgará. Pero, ¿se juzgará de qué forma? Porque hablamos de un menor, repetimos, un chico de 16 años, la novia de 17.
En este caso será juzgado por un tribunal profesional, no procederá la ley del jurado, en este caso los delitos de homicidio y asesinato, cuando los autores son personas mayores de edad, por la competencia está atribuida en la ley del jurado y es un jurado el que juzga y declara culpable o no culpable al autor. En este caso, al ser menor de edad, nos tenemos que ir por la ley del menor. Será un juez profesional el encargado de dictar la sentencia contra esta persona.
Y las penas que se piden, porque hay unas horquillas que normalmente están estipuladas para casos de asesinato y de homicidio, ¿son las mismas? ¿Se cumplen en parte en un centro de menores? ¿Cuando alcance la mayoría de edad pasará a una cárcel, a un centro penitenciario?
En este caso, la pena máxima que se le podría imponer por el delito, ya sea de homicidio o de asesinato, serían 6 años únicamente de internamiento cerrado, que al tener 16 años, al cumplir los 18, de oficio, incluso si lo solicitara el Ministerio Fiscal o la cuestión particular, podría ser remitido al Centro Penitenciario de Palma o cualquier otro centro para cumplir los 4 años restantes en un centro penitenciario. Además, una vez cumplidos estos 6 años de privación de libertad en un centro de internamiento, tendría un periodo de libertad vigilada que puede estar dando hasta de 5 años. Mira la diferencia en las penas de una persona con 18 años, estamos hablando de penas de 20, 25 años de prisión, a 6 años de internamiento.
Es que me suena una barbaridad, si se me permite. Es decir, 6 años de internamiento y ya está. Es decir, aunque se demuestre si él ha matado a su propia madre por ser menor de edad, la pena máxima que le caería son 6 años de internamiento en un centro de menores primero y después en la cárcel.
Sí, es así. Es la diferencia que se contempla en el supuesto de que el autor sea menor de edad, 6 años máximo de internamiento, si tuviera 2 años más, y estamos hablando de penas de 20 y 25 años. Si te pongo en el caso del crimen de Costa de Blanes, estamos hablando de una persona de 20 y pico de años que se enfrenta a una petición de condena por haber matado a su padrastro de 25 años. En este caso, al ser el de la mujer esta menor de edad, 16 años, pues la pena que se le va a condenar el día de mañana, pues únicamente podrá ser como máximo de 6 años más una libertad vigilada.
Y eso, la denuncia falsa, que decías que también se le podría imputar una denuncia falsa.
Sí, pero la denuncia falsa
sumaría dos días más. ¿O?
No, sumaría porque no estaríamos hablando de un delito que no está castigado con una pena grave. Se está considerando el área menor como un delito menor grave, tendría otro tipo de medida. Porque las penas, en este caso para los menores, se denominan medidas: internamiento, régimen semiabierto. Otro tipo de medidas educativas, etcétera. Son diferentes medidas. Por el delito de denuncia falsa, seguramente la medida que se interesará por el fiscal no será un régimen de internamiento, será otro tipo de medida, ya sea socioeducativa o de asistencia a algún taller, etcétera.
¿Y el hecho de que sea su propia madre es agravante?
Está el agravante parentesco, efectivamente. Pero bueno,
estamos hablando de 6 años. Y pendientes de la investigación y sin querer establecer lo que puede haber sucedido todavía, porque es muy prematuro, pero si hubiera un cómplice o una cómplice y también fuera menor de edad, apuntamos que ha sido detenida junto a él su novia de 17 años, ¿qué podría suceder?
Bueno, las penas con las que se castigan al cómplice son inferiores a las del autor. En este caso también podría ser condenado o condenada, en este caso, a un régimen de internamiento, un régimen cerrado, pero por menor tiempo del que le corresponderá al autor material en este caso. Si, como has comentado antes, hubiera un encubridor o un cómplice mayor de edad, entonces ya el procedimiento a seguir contra esta persona no sería por la ley del menor, sino sería el procedimiento abreviado normal contra cualquier persona mayor de edad. Estamos hablando de penas de prisión.
Increíble lo que nos está contando el abogado Carlos Barceló en este gabinete jurídico después de la detención del hijo de Gloria Zavala, la mujer asesinada en el Arenal, trabajadora de origen sudamericano, 16 años el chico, podría ser acusada de asesinato, de homicidio y en el con la pena máxima, no sé si decir en el mejor, en el peor de los casos, en cualquier caso, lo máximo que podría pagar por ello, 6 años de internamiento. Y tenemos otra información que leemos hoy en última hora, destacada: la conductora que mató a Paula Fornés, hablamos de otra joven, a esta terminaron con su vida cuando celebraba la noche de San Juan el año pasado, la atropelló, la arrolló una conductora ebria, y ahora, al parecer, como es de origen polaco, dice que la policía local de Campos no le informó de sus derechos en su idioma y, por tanto, intenta que la exculpen por un, entre comillas, error policial. La defensa de la acusada también añade en su escrito que el alcoholímetro de los agentes no cumplía con los requisitos legales.
Bueno, hablando en términos jurídicos, lo que solicita el abogado defensor es la nulidad del procedimiento por vulneración de derecho fundamental, en este caso la acusada, de no haber sido informada en su idioma de los derechos que le asistían como detenida, en este caso.
Pero ¿y esto tiene alguna posibilidad de prosperar? Es decir, ¿los agentes tienen que leer los derechos en polaco, en portugués, en el idioma del arrestado?
Una cosa es que comprendiese o no comprendiese, te digo, los derechos que se le asisten. Es más, esta persona fue asistida luego por un abogado, o sea, oficio particular, y se le volvieron a leer sus derechos. Es una nulidad para mí cogida con pinzas, ya más que lo que se plantea en un momento extemporáneo, se tiene planteado con anterioridad. Es más, en el momento que esta persona refiere que no se leen los derechos en su idioma, en el momento que le asiste el abogado, en la policía lo tiene que puesto en conocimiento, haber denunciado ya desde un inicio esta vulneración de derechos fundamentales. En cuanto a la nulidad que pide, creo, es la nulidad de la prueba de alcoholemia, por no haber pasado, por lo que se lee en la noticia, la verificación periódica del alcoholímetro, en el supuesto de que este aparato no hubiera pasado la verificación periódica que deben pasar todos estos aparatos, esta prueba sería nula. Entonces ya tendríamos que, con la nulidad de la prueba de alcoholemia, irnos directamente a la prueba subjetiva, que sería la sintomatología que podría haber presentado esta mujer en el momento de los hechos. Que quien la pueden apreciar son los agentes, en este caso la policía, que realizó el atestado y la prueba de alcoholemia.
Bueno, a todo esto recordamos que la conductora se dio la fuga, pudo ser identificada después gracias a la colaboración de dos testigos que circulaban en uno de los coches, también por la zona de Sestañol, donde se produjeron estos dramáticos hechos el 24 de junio pasado. Pues muchísimas gracias por todas estas explicaciones, Carlos Barceló, y hasta la próxima.
Hasta la próxima, Gabriel.
Casos increíbles, casos dramáticos y tristes, con la aplicación de la ley, por lo que nos hemos interesado en esta mañana de Baleares.